Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día viernes 6 de septiembre. ¿Viernes 6 de septiembre o 5? 6, eso. Viernes 6 de septiembre de este 2013 les habla Marlene Igur, en un día en el cual estaba bastante optimista las bolsas del mundo. Y lo que sí, subiendo muchísimo, o bastante en realidad, el petróleo, tanto el Brent como el WTI. El Brent casi un punto arriba en 116,23 y más de un punto arriba el WTI. Eso lo tiene don Cristian Camus, que me acompaña hoy día esta tarde. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo está, Marlencita?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Tú sabes que me acaba de colapsar el computador, así que
tranquila, que yo tengo acá el otro terminal de urgencia.
Te dejo a ti con el otro terminal.
Terminal 5.
Dele.
El petróleo WTI, querías
sí,
saber tú.
Porque el Brent lo tengo, así que tengo. Me falló la. Me colapsó
la
otra. ¿Por
qué te hace el Brent nomás?
Porque me colapsó la otra pantalla. Pantalla que tiene el Brent la tengo que ir.
Oye, el petróleo, el WTI a 110,5, subiendo un 2%. Uh-huh. El oro subiendo un 1%. La plata subiendo un 2,61% y el cobre un 0,47%. Respecto a las bolsas europeas, que es la que te gusta ver ese orden a ti primero, ¿no es cierto? Las bolsas europeas.
Claro, porque ya están cerradas.
La alemana subió medio punto, la inglesa subió 0,23%, la francesa subió más de un 1%, la española subió un 1,23%, la italiana subió un 1,21%, la bolsa suiza 0,23%, la sueca 0,41. ¿Quieres que siga?
No, el rey para la suma en el fondo esta semana fue re buena para las bolsas europeas. El IBEX de España sobre todo recuperó los 8.600 puntos, subió más de un 4% en la semana completa y por lo tanto, independiente de toda la incertidumbre que se vivió con respecto a Siria, también con respecto a la reunión del G20, de que lo iban a encarar los países emergentes de Estados Unidos, etcétera, fue una buena semana en términos de bursátiles para Europa.
Sí, también está subiendo la bolsa en Estados Unidos. El Dow Jones está subiendo un 0,31, el Standard & Poor's 500 está subiendo un 0,36 y el Nasdaq subiendo un 0,38%. Y bueno, también ha sido una buena semana para la bolsa chilena.
Sí, exactamente. De hecho, hoy día continúa esa tendencia. Hoy día está subiendo en estos momentos el IPSA un 1,45%. Está en 3.763 puntos. Las acciones más transadas hoy día es SMSAM, por lejos. Pero bueno, después LAN.
¿La acción más transada es SMSAM?
Sí.
Ya. Yeah.
Luego viene el LAN, Falabella y Copec. Veamos cuáles son los rendimientos de estas acciones. LAN está subiendo en este momento 2,95%. Está en 7.020 puntos. O sea, por lo menos salió de los... O sea, 7.020 pesos. Salió de los 6.000 pesos. Falabella está subiendo también un 0,79%. 5.060 pesos. Y Copec sube también un 1,22%. Otras alzas que estamos viendo en el IPSA hoy día, o sea, en la bolsa de la bolsa chilena hoy día, es no sé, las otras son como de segunda pantalla en realidad. Veamos las bajas. Está cayendo CAP un 2,75%. Esta semana está bastante volátil, la subió bastante y ha caído otro poco. Está en 11.901 pesos. Cae también
Sokimich B.
¿Tú lo estás viendo que cae?
0,75.
Ah, ya. Ok. Sí. Eso. El dólar hoy día cayó más de 2 pesos, 2 pesos con 10 centavos, cerró en 506,90 centavos.
Sí, entonces en resumen han subido 60 acciones hoy día en Chile, uh-huh. Han caído 18 y han tenido sin variación 19 acciones. Lo que tiene el IPSA subiendo un
1,45.
casi exactamente, cambió un poco, 1.54.
¿Y por qué tú crees que el tuyo es el
un
más
poco
correcto
más arriba,
y no el mío, ponte tú?
Porque tu computador colapsó y el mío no.
Ah, pero si no, no colapsó, por si acaso el computador colapsó la otra página. Ojo.
Ya,
pero bueno, puede ser que tú tengas razón. Ahora, noticias de último momento, lo que se está en este minuto comentando, obviamente está en San Petersburgo, en Rusia, en la cumbre del G20.
Oye, donde impresionante está el palacio donde están haciendo
la... Precioso, ¿tú lo viste las imágenes?
Sí, vi.
Pero además lo grande.
No, apoteósico.
Sí, sí. Bueno, y ahí...
Lo hicieron después, creo, del Palacio de Versalles, como para los rusos decir, somos capaces de hacer cosas más grandes.
Nosotros somos más,
sí.
Claro. Somos
sí.
Mucho más.
Oro nomás. A mí el oro tan... recargado el oro no...
Lo que pasa es que es una época también, pues acuérdate, también Versalles, si tú lo ves, no sé si es precisamente la palabra bonito, es bastante recargado también, bastante rococó.
¿Ha recargado el oro?
Es rococó entero, como que no... Como esa cosa que dicen los árabes, horror vacui, así cuando te da como terror al vacío, una cosa así. Pero bueno, lo importante en el contenido de lo que ocurrió hoy día en el G20 es que ya Vladimir Putin desde Rusia dice que van a ayudar a Siria sí o sí. De hecho, dice que lo están ayudando, van a estar suministrando armas y están cooperando en el terreno económico con Siria. Y dicen que confían que va a haber más cooperación en el ámbito humanitario y van a incluir los suministros de ayuda a la población civil que está en una situación muy difícil. Eso fue lo que dijo hoy día Putin. Por lo tanto, está completamente comprometido con Bashar al-Assad y con Siria. Por otra parte, la Casa Blanca dijo que ya hay 10 países que participaron en la cumbre del G20 que dieron su apoyo a Estados Unidos en caso de que vayan adelante con la intervención para desmantelar a Siria, ¿no es cierto? Y estos países son Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, España, Turquía y el Reino Unido. Todo esto es en los casos de que van los esfuerzos llevados a cabo por Estados Unidos y otros países para reafirmar la prohibición del uso de armas químicas. Entonces, en eso es en lo que están en estos momentos.
Pero Reino Unido no se había desmarcado un poco.
Dijeron que no iban a entrar ahora. No, el Parlamento lo que dijo es que no iban a entrar ahora inmediatamente a invadir. Ni con un ataque, pero si es que acaso continúa la situación de las armas químicas y se sigue comprobando de que hay y que son efectivamente hechas por Bashar al-Assad y Estados Unidos decide entrar, lo van a apoyar.
Ya.
Es lo que acaban de decir ahora último en esta cumbre, ¿no? Bueno, vamos a estar conversando hoy día sobre el MILA, es decir, las bolsas de Chile, de Colombia y de Perú, con Ricardo Cabaná, Head of Equity del CONOSUR y la región andina. Vamos a ver entonces cuáles son los principales hechos de este viernes. Y vamos a partir con Estados Unidos, que creó, la economía americana creó 169.000 empleos en agosto, menos de los 180.000 esperados por los analistas. Sin embargo, el desempleo cayó una décima al 7,3%, logrando un mínimo desde diciembre del 2008. Esta caída fue leída con optimismo porque la tasa de participación ha caído hasta el 63,2%, los mínimos desde agosto de 1978, lo que significa que más de un tercio de los estadounidenses en edad de trabajo no buscan empleo activamente.
El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, indicó que la Reserva Federal de Estados Unidos podría comenzar este 2013 la reducción de estímulos si la economía mejora. Podría tener la necesidad de mantener las tasas de interés oficiales cercanas a cero por otros 2 años. Esto, entre comillas, de lo que dijo este caballero, es: para mí, para empezar la reducción, lo mejor será tener confianza en que los próximos datos mostrarán que el crecimiento económico ganó tracción en el tercer trimestre de este año y que los factores transitorios que pensamos que han mantenido baja la inflación realmente resulten transitorios.
El Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Finanzas de Rusia sostuvo que se están produciendo señales inequívocas de recuperación y es definitivamente muy pronto para afirmar que se ha superado la recesión. Sin embargo, indicó que desde ahora ya va a empezar a ser más fácil.
¿Qué dijo entonces?
Que todavía no está, nada mejora la cosa, pero a partir de ahora puede ser que empiece a mejorar.
Las exportaciones alemanas cayeron en julio un 1,1% intermensual por el descenso de la demanda de fuera de la Unión Europea. El dato es bastante peor de lo esperado por los analistas, que estimaban un avance en las ventas de Alemania en el extranjero de un 0,7%.
Y el INE informó esta mañana que el IPC fue de 0,2% en agosto, por debajo del 0,3% que esperaba el mercado. Así, la inflación acumula un 1,3% este año y 2,2% en 12 meses.
Organizaciones sindicales, grupos de izquierda y el sector agrario marcharon en Buenos Aires para protestar contra el acuerdo de la petrolera YPF, que firmó con la estadounidense Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en ese país.
Vaca Muerta parece que es grito y plata. Y que no se funda,
sí, ojalá no se muera.
El Banco Central de México recortó este viernes 25 puntos bases el nivel de su tasa de interés a 3,75%, una medida que sorprendió al mercado y que se explica por los mayores riesgos a la baja para la economía del país. Se considera que los riesgos a la baja para la actividad económica en México se han incrementado, según informó exactamente el ente emisor mexicano. 1:48 PM. Si están buscando un departamento y para ustedes la conectividad es importante, les contamos que existe el edificio El Puente de Almagro, el departamento en un lugar perfecto, el Rodal 80, esquina Raúl Lavela Dehesa. Descubran más en almagro.cl. Y para este fin de semana, que no falte en la mesa de ustedes, Marqués de Casa Concha, en cualquiera de sus 5 variedades. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero no nos vamos a cansar de repetirles que con Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, de verdad que ustedes van a sentir siempre la diferencia. Es un excelente vino. Hay una columna que se les recomiendo mucho hoy día, un posteo más bien en la revista Que Pasa, de Axel Christensen, que habla, se llama Atención Bañistas, dice que un aumento de tasa de Estados Unidos pondría a prueba el estado de las economías emergentes. Si es cierto que cuando baja la marea se sabe quién nada sin traje de baño, como dijo Warren Buffett, ahora veremos quiénes se bañan a lo gringo, dice Axel Christensen en esta columna, y explica un poco todo lo que está pasando, la gran discusión o el gran tema económico-financiero del momento, que es qué está pasando con los países o qué va a pasar con la economía mundial una vez que Estados Unidos empieza a retirar estos estímulos, que ya sabemos es un hecho que lo va a hacer, el tema es que no sabemos exactamente cuándo. Y ahí dice él que el problema principal se va a manifestar en los mercados emergentes, y en ese sentido América Latina no va a ser la excepción, y esto va a ser por dos canales. En primer lugar, porque van a subir la tasa de los intereses de los instrumentos emitidos por esos países, por los latinoamericanos, reacomodándose a la tasa base de los Estados Unidos, y al mismo tiempo las monedas se deprecian las más de las veces de manera significativa frente al dólar, lo que a su vez suele transmitirse rápidamente al aumento de precios en productos importados, como lo es el petróleo en nuestro país. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La mayoría de los países, especialmente en Brasil, como el real se ha depreciado un 15%, se ha devaluado un 15% en lo que va este año, y lo hemos visto en India, en la rupia también en Indonesia, ¿no es cierto?, etcétera. Y dice, el principal canal de contagio entrelaza mayores tasas de interés americana y los mercados emergentes son los flujos financieros. Y precisamente de estos flujos financieros en esta zona de el continente, de estos mercados emergentes, específicamente de Chile, Perú y Colombia, vamos a conversar hoy día con Ricardo Cabaná, Head of Equity de Conosur y Región Andina de Itaú. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marlene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos entonces recién comentando cómo nos va a influir a nosotros, y específicamente antes de entrar en el IPSA y en los distintos, en el MILA específicamente, ¿cómo ves tú estos tres mercados, Perú, Colombia y Chile? Pregunto específicamente también por Chile, que el IPSA lo hemos visto caer bastante, y influenciado por varias empresas que han sido sus utilidades peor a las esperadas, precisamente porque están expuestas a la región, que ha sufrido una fuerte devaluación de sus monedas producto de esto que estamos hablando, del retiro de estímulos, o el solo hecho del anuncio de retiro de estímulos en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta situación?
Bueno, mirando para adelante, yo lo que veo es que en el caso de Chile, el IPSA ha caído tengo una visión de largo plazo, 3 años para atrás, el IPSA ha caído un 30% de sus valores máximos, y está un 10% por arriba de los mínimos. Hay que remontarse casi hasta la crisis de Lehman Brothers para ver un nivel similar. Entonces, estamos mirando a Chile con ojos favorables, estamos esperando, mirando para adelante, un IPSA con un retorno de dos dígitos en el próximo año, cercano al 12%. Básicamente vemos que hay poco espacio para que se repitan las malas sorpresas que han habido en resultados en los últimos años. Si yo tomo, por ejemplo, el caso del sector eléctrico, bueno, ya viene 4 años consecutivos de seca, difícil que haya un quinto. En el caso de los bancos, la inflación que bajó muchísimo afectando resultados, eso parece, digamos, aunque la inflación sigue baja, el movimiento para adelante puede ser marginalmente positivo. En LAN también estamos esperando que haya mejoras operativas y la gran baja de estimaciones ya la tuvo. En el caso de Soki, también, digamos, la gran noticia sobre la baja de precio de potasio ya ocurrió. Entonces, la verdad que mirando para adelante vemos un poco espacio para noticias negativas y asimismo el IPSA ha caído mucho. Un aspecto fundamental es la visión que tiene Itaú para el precio del cobre, y está estimando que en los próximos 3 años el mismo esté por encima de los $3 la libra, y eso por una conjunción de factores, esperando que China crezca un 7%, mirando un poco el nivel de inventario de cobre en el mundo, también la recuperación que está teniendo lugar en Estados Unidos, que aunque todavía no se traduce en una mejora de demanda del cobre, eso podría ser el caso. Entonces también pensamos que el cobre va a ser un factor estabilizador. Y bueno, por esas razones nos está gustando el IPSA. Estamos estimando que las ganancias crezcan el año que viene un 14%, entonces bastante con ojos positivos. En el caso de Perú, es un mercado más pequeño, nos gusta mucho la dinámica peruana, ahí tenemos 2 recomendaciones que son Credicorp y Southern Copper. El caso de Colombia, la verdad, nos gusta bastante menos. Colombia nos gusta, por supuesto, de una perspectiva de medio plazo. Es un país que, mirando las diferentes métricas, tiene muchísimo para mejorar, en tanto en términos de crédito, desarrollo de infraestructura. Ahora, viendo evaluaciones, a nosotros nos parece que en su mayor parte lucen bastante caras. Sí estamos recomendando la acción de Grupo Sura. Así que, entre los 3 mercados, yo diría, por liquidez, por alternativas, por evaluaciones, nos quedamos con Chile. En Chile tenemos 5 acciones que son de nuestra predilección, son Falabella, Sonda, Concha y Toro, Copec y Enersis, y también estamos atentos al reciente lanzamiento que hubo del ETF que se llama IPSANAO. Este es un producto de Itaú, básicamente lo que hace es un fondo mutuo que replica el índice IPSA de 40 acciones. Y por todas las razones, digamos, explicadas por las cuales nos gusta el IPSA, también nos gusta el ETF como una entrada diversificada al mercado bursátil chileno.
¿Cómo funciona este ETF, Ricardo? ¿Dónde se va a transar? ¿Cómo se puede
comprar? Bueno,
¿tiene alguna diferencia con los actuales?
Bueno, va a ser un ETF doméstico, transado en pesos, se va a transar en Bolsa de Santiago. Y por lo cual, digamos, tiene una comisión del 0,5 anual más IVA, beneficios impositivos, solamente paga el dividendo, no la ganancia del capital sobre el instrumento, y en toda otra característica es similar a una acción. Yo pienso que es un instrumento que puede ser atractivo para aquellos que busquen una exposición de largo plazo a Chile diversificada, para aquellos también que quieran lo que en la jerga financiera se llama posición neutral, más específico a la gente interviniente en el mercado, que compren una acción y vendan otra para tener un riesgo neutral en Chile, pero tomar una posición activa en una acción que les gusta mucho. Para aquellos también que quieran, digamos, arbitrar entre el valor del ETF y el subyacente de las acciones, porque no siempre van a estar alineados. En definitiva, nos parece un instrumento que va a ser bastante atractivo para una diversidad de usos y para una diversidad de inversores, sea tanto institucionales como minorista.
¿Cómo hace el ETF para replicar el comportamiento del IPSA en este caso?
Bueno, la constitución del mismo replica el IPSA, está constituido por las 40 acciones que lo componen y en la proporción del IPSA también. Entonces, ser menores.
Perdón, no te entendí la última parte porque como que tartamudeó el teléfono, se robotizó.
Bueno, perdón, sin problema. Básicamente, el ETF está constituido por las 40 acciones que conforman el IPSA, entonces el instrumento está hecho para replicar el IPSA con la mayor fidelidad posible, minimizando las divergencias. Y eso va a ser así siempre.
Ok, perfecto. Oye, me quedé un poco, dado tu conocimiento de todos los mercados del Mila, te quería hacer la pregunta de qué está pasando en Colombia, si es que tú crees que va a influir en algo, ¿no?, en las valorizaciones del mercado financiero, en el mercado colombiano, lo que está pasando políticamente, que hubo una abrupta caída en la popularidad del presidente Santos, que fue realmente abrupta, digamos, y que hay una serie de protesta y por lo tanto se puede ver afectada la estabilidad al final, que la estabilidad manda muchas veces en los mercados financieros. ¿Cómo están viendo eso ustedes ahí en su oficina?
Bueno, si mirando un poco lo que ha pasado en el año hasta ahora, Colombia viene mejor inclusive que Chile y Perú, y nuestra visión es que vemos más atractivo las bondades del mercado tanto en Chile como en Perú en este momento. Colombia es un mercado donde hay pocas alternativas de inversión, donde los actores locales, los fondos de pensión y también el público minorista tiene mucha injerencia, tiene menos injerencia del extranjero, por lo cual menos sujeto a las entradas y salidas de dinero de la región. Tiene el petróleo a su favor, que ha andado muy bien, o sea que tiene algunos factores positivos. Ahora, lo que más personalmente me hace ruido al mirar a las expectativas de corto plazo de Colombia son que las evaluaciones lucen bastante bastante ricas, y nos cuesta mucho como institución encontrar aquellas acciones que veamos que están baratas. Claramente el tema político de Colombia posiblemente traiga ruido. Nuestra visión de medio plazo de Colombia, sin embargo, es positiva. Es un país que pensamos va a seguir básicamente siendo un buen destino para atraer inversiones, donde el respeto a la regla de juego se va a seguir a rajatabla. Entonces, en ese aspecto pensamos que Colombia va a ser un país que va a seguir creciendo mucho y dar oportunidades. Pero sin duda que en un contexto de antes de las elecciones y donde la política se ha enrarecido, va a ser un factor que juegue, por lo menos, no a favor de un entusiasmo exagerado hasta que esto pase, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, y para ir terminando, ¿tú ves que esta semana y que ya está terminando, que está terminando con un IPSA subiendo un 1,7% y hemos tenido varios días positivos, puede marcar la semana del punto de inflexión y que finalmente tengamos un año, está difícil, pero que tengamos un año bueno para el IPSA?
Bueno, yo creo que eso va a depender un poco porque este movimiento del IPSA viene acompañando una tendencia mundial muy positiva. Entonces me parece que el sentimiento puede ir y venir. Difícil decir si a fin de año va a seguir esta tendencia positiva o no. Lo que sí yo creo es que se han dado en los últimos meses una conjunción de factores que afectaron negativamente al IPSA. Y mirando para adelante, la película luce bastante más positiva, ¿no? Yo creo que hay poco espacio para ser demasiado negativo en el IPSA después de la corrección que ha tenido. Y los fundamentales de Chile sigue siendo, en un contexto mundial y latinoamericano, definitivamente positivos, ¿no? En cuanto uno mira, por ejemplo, la perspectiva de crecimiento económico, por más que han bajado, sigue siendo muy buenas. Cuando uno mira el contexto político, en un contexto regional, sigue siendo muy bueno. Cuando uno mira lo que están haciendo las compañías de Chile, creciendo por la región andina, por Brasil, es muy impresionante. Entonces la verdad que tenemos una visión estructuralmente positiva, y amén de lo que pueda pasar en el corto plazo con los mercados internacionales, nosotros pensamos que la baja que ha tenido el IPSA en estos últimos meses representa una oportunidad de compra.
¿Y esto ha incorporado la posible reforma tributaria o no?
Sí, sí. Lo que ahí pensamos es que nuestra visión es que el incremento de impuestos va a tener lugar de forma gradual, y vemos como más importante que el precio del cobre se mantenga, que ayuda para el caso del sector eléctrico, que tal vez lo que pueda ser el impacto de una suba de impuestos el año que viene.
Muy bien, Ricardo, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias.
Muy bien. Conversábamos entonces con Ricardo Cabanás, Head of Equity de Conosur y Región Andina de Itaú. Llegamos al final entonces.
Bien, Marlencita, que tenga un excelente fin de semana.
Igual tú, igual todos ustedes. Cerca de las 8 les cuento cómo cierran finalmente los mercados. Y ahora los dejamos con Bárbara Espejo y con Coco Chanel y Walter Schellenberg. Y la próxima semana Bárbara Espejo va a estar con Amores Notables también, como siempre, pero con Amores Notables exclusivamente chilenos.
¿Coco Chanel era chilena?
No, por francesa.
¿Mujer o hombre?
No, mujer. Ah, ya. La gran Coco Chanel.
Perfecto.
Ya, que estén bien.